El dato del inexperto. El punto de vista de un aficionado más. El dato del inexperto.
Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido del canal del Gamer Inexperto. Les saluda Mike, el Gamer Inexperto, en esta ocasión con un podcast más, un live más para conversar de videojuegos. A fin de cuentas, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. También en este canal y en Facebook y en todo lado hablamos de cine, de series y demás. Pero bueno, a fin de cuentas el tema central es los videojuegos. Y evidentemente pues el día de ayer fue The Game Awards 2021. Un evento que tuvo ahí a sus altas, sus bajas. Vimos muchos anuncios, que son lo importante siempre. Nos gustan los World Premiere, ¿verdad? Cuando sale esa voz es impresionante. Y ver juegos nuevos, ver trailers, adelantos. Conocer también más sobre juegos que hace rato no escuchamos, mucho más, y evidentemente las premiaciones y el GOTY, que creo que es lo que todos esperamos, ¿verdad? Y bueno, hace unas semanas estuvimos por aquí en vivo, de hecho dos de mis invitados están por acá hablando un poco de cada categoría y del GOTY, y bueno, ya tenemos el GOTY 2021. Antes de hablar referente a eso, saludo a mis amigos invitados. Primeramente, Jorge, bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
No, gracias, todo un honor estar de nuevo acá en los terrenos del Gaming Inexperto. A ver qué nos va a traer la conversación de hoy, porque la vez pasada estuvo muy interesante.
Estuvo bastante bueno. Sí. Leo, bienvenido y también gracias por aceptar la invitación.
Claro, igualmente, el gusto es mío. The Game Awards siempre es como una relación amor-odio, pero año con año me está gustando más. La mayoría de decisiones que se toman ahí, y nuevamente la vez pasada fue todo un gusto hablar con ustedes acerca del tema, así que aquí estoy de nuevo.
Perfecto, Leo, para ver aquí. Si estoy aquí compartiendo. Sabes que yo hago de todo, ¿verdad? Comparto y hago el live y veo que todo esté bien y hago las preguntas.
¿Qué
y bueno,
¿qué no hacemos?
Sí, todo hacemos. Como vamos asistentes, pago con entradas al cine. El que quiera ser asistente, le pago con entradas al cine. Porque es lo único que puedo darle por el momento. Por aquí, primer live con pelo estilo Dante de David McRae.
Está creyendo mucho, mae.
Bueno, como Nero, más bien, tal vez.
Como Nero, sí, puede ser como Nero. O bueno, como el Dante de DMC, ¿verdad? De Ninja Theory. Que ese es un gran juego, aunque la gente diga que no es un
juego. Me gustó mucho. Dejémoslo como el Power Ranger plateado de Wild Force. Para ponérsela bonito, así ya, que más tenía, ya, o el de fuerza, o el de Light Speed Rescue, tenía el pelo blanco y la vara.
Estaba comentando que yo ayer estaba diciendo, madre, ¿me lo hago o no me lo hago? Me lo hice, aquí está ya el peinado, y bueno, ahí vamos a ver cómo los vas. Espero que el pelo no se me caiga y todo bien. A ver, el día de ayer, para entrar de una vez con el tema, fue The Game Awards 2021, un evento que, bueno, es la gala quizás más importante. A ver, quizás no más importante, sino quizás más mediática. Fue quizás la gala más mediática de el año, porque bueno, tenemos los Joystick Award, tenemos otros eventos que también premian a los videojuegos, y también evidentemente el E3, que quizás no son premios, pero es un evento donde hay anuncios, también otros eventos como Tokyo Game Show, ahora el Summer Game Fest del mismo Jeff Keighley. Tenemos muchos eventos, pero quizás el más mediático y que se sale de los videojuegos y llega al cine y llega a otros lugares es The Game Awards. Y pues el día de ayer fue este evento y conocimos el mejor juego del año según ese evento. Que yo siempre digo, The Game Awards sí es un evento importante y demás, es una gala, premiación, pero que The Game Awards diga que X juego es un juego, es el mejor juego, no quiere decir que realmente sea el mejor. Es un evento simplemente que premia conforme sus críticos y conforme la gente que vota en este caso. Pero bueno, ahí para mí el mejor juego o el juego más bueno o el mejor juego del año es el que para cada uno es, a fin de cuentas, o sea, el que más te enamoró, el juego que realmente usted dice, este es mi juego favorito. Quizá no está nominado a juego del año, pero en ese caso, así es. Ahora, antes de hablar con los temas y todo esto, Leo, ¿qué te pareció The Game Awards? ¿Qué te pareció esta gala? ¿Es una gala que usted espera realmente cada año? ¿Es una gala importante para usted? ¿Y cómo lo viste el día de ayer, pues en comparación a años atrás?
Claro, como vos dijiste, no es el representativo total, ¿verdad? De hecho, como dato curioso, Yo diría que el primer evento que arranca las premiaciones, irónicamente o curiosamente, tal vez, mejor dicho, empieza en septiembre, que es el Golden Joystick Awards. Ajá, son joystick, los primeros que empiezan a premiar los juegos, digamos, que se han lanzado en el año correspondiente, pero es raro porque comienza, ¿cómo le digo? Arranca en septiembre del año pasado y termina en octubre de este año, algo así. Digamos, esta vez empezó en octubre. Y luego sigue The Game Awards y siguen otro montón, los BAFTAs, DICE, GDC, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta IGN tiene su propio, yo creo que un par de semanas. Pero The Game Awards es como el más mediático, por decirlo así. Junto con Golden Joysticks, The Game Awards y IGN son básicamente los que arrancan esta temporada de ceremonia, de premiación, ¿verdad? Y de todos estos, ¿verdad? Aparte de estos, vienen los BAFTAs, los DICE, los GDCs, que son un poco más entre developers y críticos y artistas, ¿verdad? De la Academia de Artes. The Game Awards es el que es más mediático, digamos. Uh-huh. Que es justamente lo que busca Jeff Keighley, ¿verdad? Como tratar de apelar a las masas mientras le da premios a la gente. Los nominados básicamente son de él, junto con el comité de ellos, digamos. Y lo seleccionan 90% de la crítica de medios escritos y de video, digamos, como IGN, como Polygon, etcétera. Creo que Kotaku, Easy Allies. Y el 10% del público. En general, la ceremonia estuvo bien. Me gusta mucho. O sea, yo siento que él cada vez le cuesta menos hacer una ceremonia de calidad. O sea, se siente, ese escenario es como de otro mundo.
Sí.
Comparado con otras ceremonias que han habido, puntos extra por los protocolos que se vieron, por lo menos se vieron ahí, ¿verdad? Que tenían como un distanciamiento y todos los del escenario tenían mascarilla y solo la persona que iba a hablar se podía quitar la mascarilla también. Cosa que es difícil, digamos, más en la situación de ahora, que hay como, no sé, es como dispara esto, digamos, en problemas en el estado de California o en Estados Unidos, pero lo supo manejar muy bien y los premios muy bien, muy satisfecho. Le dio como un espacio a cada uno, le dio espacio a los nominados, un poco largo tal vez, un poco más de inclusión a la industria de Hollywood, eso es algo un poco debatible, pero lo podemos hablar más adelante. Y sí, muy satisfecho, la verdad. No me esperaba el premio del mejor juego del año, pero yo siento que cualquiera de ellos se los pudo haber llevado fácilmente.
Sí, sí.
Por lo que habíamos hablado la vez pasada.
Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, estaba peleado dentro de la categoría o dentro de, a ver, lo que los juegos podían ofrecer, a fin de cuentas. Yo hice un video, que eso vamos a hablar ahora, pero nada más quiero mencionarlo. Yo hice un video, un día, el mismo día, de hecho, lo subí para YouTube, de The Game Awards, yo comparaba los juegos que estaban nominados a GOTY del año 2021 con el año 2018, que estaba Red Dead Redemption, God of War, Spider-Man, 2019, que estaba Sekiro, Resident Evil, 2020, que estaba Final Fantasy, Doom Eternal, Animal Crossing, Ghost of Tsushima, The Last of Us, y este año, y yo decía, cualquiera de estos juegos de años pasados parte cualquiera de los que están aquí, a menos en mi opinión. Pero bueno, eso voy a hablar ahora porque es interesante.
Un poco igual, agresiva la opinión, pero sí.
Sí, ahora vamos a hablar de eso, pero sí quería dejarlo por ahí guindando. Jorge, ¿cómo viste el evento? ¿Qué pensás de The Game Awards y en este caso la gala de ayer?
Bueno, yo creo que... Muchas gracias primero por el pase. No, mentira. yo creo que estaba... O sea, me sorprendió y a la vez... Creo que es algo que ya uno como gamer va esperando a como o sea, toda esta cuestión de que esta gente está haciendo a nivel mediática, todos los eventos que se están haciendo relacionados con gaming ya están alcanzando una envergadura ya, o sea, internacional de respeto. Y claro, creo que me gusta y a la vez uno se extraña un poco porque no es algo como... No, como uno lo vería como algo normal, pero ya debería de comenzar a verse como algo normal. Hay muchos temas ahí que causan controversia, como que Hollywood empieza a meter mano por ese lado, sabiendo que quizás es un negociazo, porque lo es. De hecho, solo la industria gaming creo que fue la única que se mantuvo creciendo, incluso con la pandemia y demás, y yo creo que más bien hasta la pandemia ayudó a que la industria gaming continuara creciendo. Pero eventos como, no sé, el Worlds de League of Legends, son eventos que son vistos por millones de personas en el mundo. Entonces, no me extraña que haya alcanzado o que esté alcanzando una envergadura tan grande, pero, pues por supuesto que sorprende, porque no es algo que uno espera así, y uno diría tan rápido, realmente no ha sido rápido, esto lleva años de estar en proceso. Pero a la hora uno de comenzar a empaparse un poquito más, se da cuenta que sí. O sea, en los últimos 5 años quizás el mundo ya está comenzando a ver el gaming como una industria de respeto. Esa parte me agrada bastante. Entonces me gustó lo que sucedió, cómo se dio y el nivel de envergadura que alcanzó.
Sí. De hecho es interesante ¿Cómo ha crecido el tema de los videojuegos? Yo creo que la pandemia sí, obviamente golpeó a todos los sectores, a todos los sectores. Pero creo que los videojuegos se mantuvieron, y también un tema interesante de que hay muchos videojuegos, Animal Crossing, claro ejemplo, de que vendieron un montón. Quizás sí, como si la pandemia hubiesen vendido un montón, pero gracias a la pandemia vendieron más. Porque, bueno, Animal Crossing fue llamado por muchos el juego de la pandemia, porque han vendido casi 40 millones de copias. Y es interesante porque es un juego cuando estás encerrado en tu casa que te conecta con todo el mundo. Y creo que eso es alguna ventaja de los videojuegos, también la industria del cine. Bueno, el cine no tanto, sino las películas, porque los cines cerrados y todo.
Streaming.
El streaming también.
Claro.
Y creo que al fin de cuentas, que no es el tema, pero es interesante también conversarlo. La pandemia adelantó muchas cosas. Para muestra un botón, las plataformas de streaming que se estrenaron cine y plataforma y simultáneamente una película, ¿verdad?
Y hace cuánto, digamos, por ejemplo, uno acá en Latinoamérica, Costa Rica, que es como de lo que yo puedo hablar, claro. Uno escuchaba Netflix y lo más que usted puede escuchar aparte de Netflix era o algo relacionado con Apple TV o algo relacionado como con Hulu. Era como lo único que uno medio escuchaba. Y de un momento a otro, durante la pandemia, fueron 4 o 5 plataformas más que explotaron. Disney Plus, Paramount Plus, o bueno, ahora esta otra Star que salió, HBO Max. O sea, empezaron a salir un montón de plataformas y uno dijo, mae, pero ¿en qué momento? Y claro, tenían que explotar el hecho de que todo el mundo estaba encerrado en la casa y la cuestión era, a ver. Entonces, con los videojuegos creo que sucede lo mismo, para volver a caminar el tema relacionado con los videojuegos. Y es que, digamos, yo siento que la pandemia en cuanto a videojuegos lo que hizo fue como reafirmar que el contenido que un videojuego puede traer también puede ser importante para manejar estrés, para manejar ansiedad, para mantenerte conectado con la gente que a vos te importa, y no solo conectarte, sino interactuar y jugar con ellos. Entonces, creo que sí ayudó, y ahora vemos que vienen este tipo de galas que, como lo mencionó Leo y también desde mi perspectiva, no tiene nada que envidiarle a unos Emmys, a unos Grammys, a unos Oscars. O sea, ya no hay que envidiar ese tipo de eventos relacionados con gaming, definitivamente no. Sí.
Ojalá traigan a alguien que no sea Imagine Dragons, pero, o sea, todos los años. También un año, una vez cada 3 años, pero damn.
O Keanu Reeves, que ya también, ya.
Ese concierto de Sting estuvo muy bueno. O sea, esa presentación con Sting estuvo muy bueno. Sí.
Pero no más Imagine Dragons. Y ahora sí, yo le devuelvo la pregunta al gamer, Marce, ¿qué le pareció la gala en general?
Sí, no, y gracias por el pase, compañero Jorge. Madre, me sentí bien preguntando, yo siempre pregunto yo.
Ya vio lo que hizo.
No, a mí la gala me gusta. A pesar de que ese ha sido un año diferente porque me tocó trabajar. Ese día específico mi jefa me llama y me dice, tenés que trabajar el jueves 9 de diciembre, cuando yo lo tenía guardado, ¿verdad? Pero bueno, me tocó trabajar ese día y verlo en el trabajo. Es muy diferente el entorno de verlo en tu casa, ¿verdad? Con palomitas, pizza, claro. ¿Verdad? Y verlo en el trabajo en este caso. Pero me gustó. A mí la gala me gustó. Me parece un buen evento, ¿verdad? Sin embargo, hay varias cosas que no me gustaron. El tema de que se alargara tanto el evento, que me gustaría, como en todo, quizás es mi punto de vista, que vayamos al punto, no a que gana este, ya, gracias por venir, no, sino que vamos a trailers, vamos a gameplays, bandas sonoras que yo creo que no pueden faltar. Me encantan las bandas sonoras. Cuando presentaron la banda sonora de Horizon,
Hermoso, la verdad es hermoso. Y ver a cada persona, a Reggie Fils, a Aimé, ver al mismo Doug Bowser, es bonito. Pero lo que no me gusta a mí es también el tema de bueno, la duración del evento y tanta presencia de cine en un evento de videojuegos, que es un tema que podemos conversar de una vez, porque antes de hablar de, bueno, de más temas, porque ¿qué tan bien o en qué tanto beneficia la participación del cine en una gala como The Game Awards? O sea, ¿es necesaria realmente tener actores, gente de la industria? El año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, estuvo Tom Holland, Gal Gadot, incluso Christopher Cierto. Nolan estuvo por ahí también, directores. Este año estuvo Guillermo del Toro. O sea, ¿qué tanto beneficia o ayuda a The Game Awards esos personajes que Jeff Keighley sigue y dice, los quiero tener ahí? ¿Qué tanto beneficia?
Yo creo que, es que digamos, vos no puedes querer colocar un producto tan grande sin tener un mercadeo lo suficientemente grande que te ayude a que eso suceda. Y para mí, no hay mejor mercadeo en este momento en una industria tan millonaria como Hollywood. Es que si usted se pone a ver, o sea, Hollywood realmente para mí es como la agencia de mercadeo más grande que puede existir en el planeta. Digamos que vos querés sacar, hey, no vayamos muy largo, o sea, vean por ejemplo Microsoft, uno de los socios mayoritarios, así como que más mueve a nivel de imagen Microsoft o Xbox, es Dwayne Johnson. Y estamos hablando que es uno de los actores más conocidos en este momento y mejor pagos del mundo. Entonces, yo creo que es inevitable que Hollywood meta sus manos ahí. O sea, y yo lo veo desde el punto de vista de vender y de promocionarte y hacerle bulla a las cosas. Que tal vez quizás es lo que Game Awards como evento quiere como realmente tirarse y tirar la casa por la ventana. Y por eso, bueno, yo te menciono una lista de gente que ha estado ahí. Pero que Hollywood está involucrado en videojuegos, eso desde hace un montón de tiempo. Yo me acuerdo que, dice, ¿usted se acuerda Onimusha 3, si no me equivoco? Que salía el actor el francés, ¿cómo se llama?
Jean Reno.
Ajá. Yo creo que fue como de los primeros actores que yo me acuerdo que participaban ya en un videojuego. Fue, sí. ¿Verdad? De los que yo me acuerdo en este momento. Y ya vimos, no sé, un Norman Reedus en el PT o en Death Stranding, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es inevitable, pero creo que también es importante que reciba un poco de crítica, porque no se puede permitir que del todo se llene de Hollywood, porque entonces deja de ser la industria que conocemos, desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque como también ahora lo comentábamos, nunca se ha visto como un director de renombre como Shinji Mikami, hablaba el gamer inexperto, entregando un Oscar o entregando un Emmy. Entonces, yo creo que o se aceptan mutuamente o mejor se le pone como un, ¿verdad? Como un límite a que se meta tanto Hollywood en la industria de los videojuegos. Pero de que es inevitable.
¿Qué piensas, Leo?
Muchas cosas. No, de hecho hay mucha gente que nos está, que nos está escribiendo.
Ya casi voy a leer los comentarios, ya casi. Después del comentario, leo los comentarios.
Me gustaría tal vez, sí, hay uno de Julián que me llamó mucho la atención.
Bueno, leámoslo entonces. Dice,
yo creo que es.
Ajá.
Dice, hola, Julián.
Dice, Julián dice.
Ajá, léelo.
Que de hecho, Julián, rápidamente, es parte de Ergo Time Studios, el de Dicho Tommy, el juego nacional. Que de hecho, la próxima semana vamos a tener entrevista con la gente de Ergo Time Studios, desarrolladores nacionales. Van a estar por aquí en entrevista. De hecho, gracias a Jorge, de hecho, que hizo ahí el contacto. Dice Julián, yo creo que está cool porque quita la sensación de que los videojuegos son algo completamente aislado. Sí, que se llene, está feo. En especial poner el tráiler de películas, creo que sobró bastante. Aunque alguna tuviera relación con algún juego. Que esa es la cosa, dos cosas. Leo, lo primero. Es bueno porque hay gente que quizás esté fuera de los videojuegos que dice, ok, voy a ver un evento de videojuegos, pero veo que hay cine, veo que hay actores, veo que hay gente que conozco, veo que hay trailers de películas que vienen que me interesan. No me interesan los juegos, pero sí las películas. Entonces quizás unir por ahí ayude. Y algo también para darte pase es que sí, vimos trailers de, bueno, Sonic, de Halo, que ya vamos a hablar de eso, de Matrix o Matrix Resurrections.
En este caso, pero quizás no es mejor agregar en este evento, si vas a mostrar trailers, ¿por qué no muestras un trailer de Black Adam? Un trailer de Peacemaker, que quizás no están listos, pero digo yo, de The Last of Us, la serie, ¿por qué no trailers de producciones que tengan que ver con videojuegos?
Bueno, para responderle a Mafe, sí, estoy de pie en estos momentos.
Hace rato le iba a preguntar yo también.
Y de hecho estoy de pie primero porque se me averió una ruedita de la silla, entonces tengo que repararla. Pero segundo, también se me ocurrió porque he visto varios podcasts en donde la gente está de pie y paso el mayor tiempo sentado, entonces okay. No creo que me haga mucho daño.
Eso es la circulación.
Exacto, claro que sí.
No, se ve con más libertad, mae, de moverse.
¿Verdad? Entonces, no, muchas gracias. Pero hablando okay. Un poco más del asunto, realmente en sí es complicado. Porque yo puedo hablar de lo que estoy viendo que está pasando. O sea, Jeff Keighley igual no va a cambiar esa dirección con la industria del cine y el sector de los videojuegos. Porque de ahí es un beneficio mutuo, ¿verdad? O sea, de ahí, la gente se mantiene entretenida porque el cine es algo de lo que más se habla. Pero extrañamente los videojuegos generan más dinero que el cine, ¿verdad? ¿Será que piratean mucho o qué? No, es broma. Pero lo que quiero decir es que, digamos, hablando en serio, son acercamientos porque es lo que a él le gusta. Si fuera alguien de Trice o de la comunidad de críticos de BAFTA, sería muy diferente, digamos. Y creo que desde un inicio él siempre ha querido tener una ceremonia más grande que los Óscares. Y este es el requisito para tenerla, digamos. O sea, conectar a dos mundos sí o sí, para que la gente que esté empapada de cultura general y popular, o pop, digámosle, como el cine, le guste también como lo que son los videojuegos. Y ahora es una línea un poco irrisible. Es más, yo diría que por ejemplo casos como Epic Games se han metido múltiples ocasiones o casi que todas las temporadas meten algo de películas o series, digamos. Entonces, es más, justamente esta demo de Matrix es justamente ese tipo de acercamientos y es como un llamado para los actores y para los productores de Hollywood para que se unan, para que inviertan capital, digamos, en los videojuegos. ¿Cuál es el problema que veo ahí? El apunte que se está viendo con los nominados y los ganadores que están ahí, la mayoría son aventuras que tienen historia. O sea, no vas a ver un Forza Horizon 5, no vas a ver un Baba Is You, que es para mí es un, o no sé, podría decir otros juegos que son simplemente como de acertijos, que me parecen obras maestras, pero que en los términos de Jeff Keighley y su comité, no van a estar en los juegos del año, porque lo que él quiere es juegos con narrativa. Uh-huh. Interesante. Entonces, no vamos a ver, es más, casi que no veríamos un Super Mario Maker, porque es un juego como muy meta, para decirlo así, digamos, y otro montón de juegos indies que son ultra populares en Steam, pero que, no sé, Microsoft Flight Simulator no tiene historia, entonces eso no le vende, digamos, a él. Ese es el contra que yo veo y es lo que hay, es lo que es.
Dale, Jorge.
No, pero y si habláramos de, vamos, de contras, de que de hecho ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Neo y que sería algo más bien, por ejemplo, yo como desarrollador indie me preocuparía sabiendo que gente con tantísimo poder y tantísimo dinero se van a poner a invertir en una industria, entonces yo como indie, ¿dónde quedo? O sea, esa parte sí es de preocuparse. Y la verdad es que creo que hasta ahorita que Neo lo menciona, me pongo a hacer ese análisis. Y sí es un poco preocupante, sí. Porque, bueno, acá, por ejemplo, Costa Rica tiene, aquí hay desarrolladores muy chuzos. Y sí. México tiene desarrolladores chuzísimos también. Y si pudieras, los pusiéramos a mencionar. El punto mío es que, ¿pero qué pasa si vos no tenés millones de dólares para invertir en tu publicidad, en tu a poder aparecer en los Game Awards, etcétera? Pero resulta ser que Guillermo el Toro se une con no sé, se me ocurrió una estupidez. Con Mel Gibson iban a hacer un juego así todo volado y resulta que ellos sí tienen el dinero para invertir, pero yo como pequeño desarrollador no. Me estoy jodiendo. Entonces ahí sí es preocupante.
Sí, han habido casos, ¿verdad? Históricamente los ganados, en los nominados de juegos del año, el primero que veo de The Game Awards es Inside en el 2016. Y hubo esa discusión también cuando yo trabajaba en mi vieja revista de si realmente se lo merece Uncharted o se lo merece The Last Guardian o se lo merece Inside. Porque Inside no se lo merece, porque es un juego muy meta, muy filosófico, porque no te cuentan las cosas en texto. Sin embargo, o sea, yo como desarrollador no me preocuparía, digamos, por ejemplo, con Forza Horizon, que a pesar de todo ganó 2 premios. Tres premios ganó esta ceremonia, lo cual es súper bueno. Pero yo no me preocuparía en el sentido de premios, porque hay otros más que se vienen. Pero en términos de exposición, sí deja ese mensaje de que no gustan los juegos más conceptuales, uh-huh, sin narrativa, digamos. Uh-huh. Me explico. Entonces, Donkey Kong Country Tropical Freeze es un juego de un 9.5. Históricamente es un juegazo, lo hace Retro Studios. Pero la historia no está ahí. ¿Va a ser algún juego del año? No lo creo, por esa razón, digamos. Entonces... es lo que él quiere.
De hecho, el tipo de historia que cuenta It Takes Two, ¿verdad? Que muchas veces podemos decir, hey, Deathloop, gráficamente, juego exclusivo de Play 5, juego exclusivo de la Next Gen, o incluso poder compararlo con, bueno, Resident, obviamente que Resident siempre está para competir con cualquiera, realmente, y Resident Evil 8. Sí, Resident Evil 8 y lo hizo bien. ¿No? Y a pesar de la crítica que ha tenido la saga, porque muchos no están de acuerdo que sea primera persona, que regrese la tercera persona, con cámara así, cámara al hombro, tercera persona y todo el asunto, pero siempre está Resident también compitiendo. Y vemos este año, o años pasados, incluso que hablaban de los juegos indie, Celeste estuvo en 2018 compitiendo con God of War, compitiendo con Spider-Man de Play 4 y compitiendo con Red Dead. Quizás uno puede decir, no tenía oportunidad. Pero que esté ahí es un aliciente para la comunidad indie. Para decir, aquí hay un juego indie. El año pasado, Hades. Y Hades no ganó en The Game Awards, pero ganó muchos premios durante el año.
Ahora, ese es un tema que ni siquiera yo tengo la respuesta. O sea, es It Takes Two un juego indie porque lo produce con Electronic Arts.
Electronic Arts, ajá. Es que pues como Kena, se puede decir como Kena. Kena es un juego, un estudio de PlayStation, pero es PlayStation, es Sony. Se puede decir que es un juego, indie.
No es de PlayStation. Es de Ember Labs y lo distribuye Ember Labs.
Pero Ember Labs pertenece a PlayStation.
Yo tengo entendido que no. ¿Seguro? Lo que ellos hacen es, yo tengo entendido que lo que ellos hacen es darle publicidad en los próximos State of Play. De hecho, lo que usualmente hace Sony es que ellos se reúnen, o sea, nada de eso lo hablan, pero si uno se pone a leer, como yo, el ñoño, que se pone a leer las letras aburridas de los Q4 y los datos financieros, ellos se reúnen una vez al año y escogen cuáles juegos van a promocionar de aquí al otro año. Y Kena: Bridge of Spirits fue uno porque fue un juego debut de PlayStation 5, digamos. Pero no es... y ganó mejor indie, digamos. Entonces,
Okay. Bueno, ahí como ejemplo, quizás sí está mal el ejemplo. Pero tomando en cuenta que el tipo de juego... Vayamos al tipo de juego, Celeste. Lo que vengo hablando, Celeste, Hades, ¿qué?
Celeste,
llegamos a It Takes Two, en este caso. Que uno puede decir, tiene material para hacer juego del año por esto y esto y lo otro. Es que ¿qué hace que un juego sea juego del año? ¿O qué hace que un juego sea bueno? ¿Entiendes? ¿Qué hace que un juego sea elegido como GOTY y lo gane? Que tenga los mejores gráficos, que sea juego exclusivo, que sea juego indie.
Es que es una discusión bastante, o sea, se presta para muchas cosas porque son demasiados los puntos que queda mucho a criterio de un montón de gente que al final usted no sabe qué toman en cuenta como criterio. Porque, por ejemplo, si nos acordamos de la pelea y de la gran controversia que causó que no ganara juego Ghost of Tsushima y que lo ganara The Last of Us 2, Di, mucha gente le achacó el gane a la historia, a que, di, que todo el mundo quería ver qué había pasado con él y que di, Sony ahí metiendo mano. Y entonces viene Ghost of Tsushima. Si ustedes me preguntan a mí, así directamente a mí, yo preferí Ghost of Tsushima. Uh-huh. Ese juego super mega jeta en todos los aspectos que el juego esté. Pero ¿qué pasó? Mucha gente criticó y dijo que, no había, que había perdido juego del año porque la mecánica era muy repetitiva. ¿Me entienden? Entonces, si usted se pone a ver, sí, entonces si usted se pone a ver, digamos, hay mucha gente que consideró que la mecánica importó más que todo lo demás que tenía que ofrecer el juego. Yo, en lo personal, sí es cierto, la mecánica es súper repetitiva, pero es que el juego es demasiado fresa en todo lo demás que tiene para ofrecer, y sin embargo le ganó The Last of Us 2, y que es un juegote también. Entonces, son tantos los criterios, para a mi parecer, que yo creo que costaría mucho que en una elección de estas nosotros como fanáticos nos pusiéramos de acuerdo los tres en decir, más sí, a los tres nos pareció que el mismo juego debía ser juego al año, porque todos tenemos criterios diferentes.
Sí, es muy difícil.
De hecho, aquí nada más quiero leer comentarios. Rápidamente, Leo, disculpa. Bueno, saludos para, ahora sí, para Mafe, que está por ahí. Para Ichigo Seiya, también un saludo, dice. Para Julián, evidentemente. De hecho, Mafe, por aquí hablaba un poco cuando nos referíamos a la inclusión del cine en este tipo de eventos. También lo hacen para por darle un mayor alcance al casual y atraer nuevas audiencias, creo yo. Que a fin de cuentas esa es la idea. Y hay que entender algo, ¿verdad? De que esos son los eventos, esos son los premios de Jeff Keighley. Jeff Keighley es anfitrión, presentador, organizador y de todo. Entonces, y muy bien lo que decía Leo, que él busca lo que le beneficie, lo que le gusta. Está como un tema Kojima, que usted, bueno, no sé si se dieron cuenta que Kojima va a sacar su propia serie y todo el asunto. ¿Sí? Kojima hace videojuegos, pero usted ve los videojuegos de Kojima y Kojima hace películas en videojuegos. Y creo que va como a sus intereses. Y Dave, yo creo que por ahí va la línea de The Game Awards, que lo podemos comparar con los Oscars, con los Emmy o con eventos que tengan que ver con música. Que qué tal que la música premien o vaya Neil Druckmann a dar un premio a Daddy Yankee por mejor disco o a Bad Bunny por mejor canción. Uno diría, pero es que, ¿qué es esto, verdad?
También, digamos, tomemos en cuenta qué tanto ahora se expone los juegos que antes no se exponía. O sea, sinceramente hablando, sí, o sea, yo voy a hablar desde la parte más ignorante de mi ser. Yo hace 10, 15 años, a mí no me importaba, porque no, tal vez no pensaba en, pucha, quién habrá hecho la música para este juego, quién habrá sido la banda sonora. Uno de mis juegos favoritos era Devil May Cry, y hasta hace como 2 años logré descargar la música de Devil May Cry 3, que era un industrial metal super chiva.
Comprar, legal.
No, de hecho sí, o sea, de hecho me costó buscar en las páginas de Capcom quién era la banda, porque no mencionaban quién era. Hasta que me di cuenta que sí estaban en iTunes y bueno, por ahí me puede mover. Pero mi punto es que antes vos no pensabas en eso. Ahora hay una categoría para eso. Ahora para recalcar. Y recuerdo, y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Austin Wintory cuando fue nominado a un Grammy por la música Journey. Mm-hmm. Y yo dije, fue pucha madre, qué jeta. O sea, eso hace 15 años era impensable, porque a nadie, es que nadie se interesaba en eso. Sí. Qué chiva la música, pero vos no te ponías a pensar, pero quién será la banda que hizo esa música.
Y Jeff Keighley piensa en eso, él dice, hey, aquí hay un montón de vinilos y bandas sonoras que perfectamente pueden estar en los Grammys. Uh-huh. Yo creo que lo está haciendo también con Guillermo del Toro. De hecho, mucha gente dice, ¿por qué hay películas aquí? Y yo les recuerdo que Guillermo del Toro tenía planeado hacer un survival horror, pero no le salió nunca, lo tuvo que cancelar, se cansó porque tal vez no estaba acostumbrado con los trajines del mundo de los videojuegos, pero consiguió con el tiempo la amistad con Kojima, eventualmente hizo Pity, y él ha sido anuente, digamos, o sea, él está consciente. Sí, Pity murió, pero fue un grandioso experimento. Y por eso él está ahí, digamos, y Nightmare Alley, de hecho, es una de las películas que estaba esperando. Y yo creo que, o sea, si es alguien que puede introducir a otra persona a los Oscars, es Jeff Keighley a través de Guillermo del Toro, por ejemplo.
De hecho, aquí Mafe dice, pero si es así, pensemos que Ibai entrevistó a Messi dándole la bienvenida al nuevo equipo y fue un hito internacional en el deporte. Ejemplo, nosotros como Medio Caracol en Colombia, dice, nuestro equipo deportivo se asustó porque streamers pueden llegar a reemplazarnos, que ya está pasando. Y eso está en todo lado. Ve qué interesante, wow. ¿Eh? Porque es más mediático Ibai entrevistando a Messi que cualquier persona de ESPN entrevistando a Messi. Es más mediático.
Fue el único.
Y mueve más.
De hecho, él fue el único que tuvo, creo que fueron 10 minutos que le dieron con Messi. Y las preguntas, no todas, o sea, él le dijeron como, ma, ¿qué pregunta lleva? Y él dijo como, estas. Y no le dieron como tanta importancia como para ver cuáles preguntas sí podía o no podía hacer. Entonces, además, le dieron la libertad que no le dieron a medios como Fox Sports o CNN, ¿verdad? Entonces, importante, esa acotación de Mafe tiene mucha relevancia, porque claro. Sí es cierto. Veamos, por ejemplo, Dima, un mae como este, el Rubius, que ya por ahí también estuvo en un juego. Y yo creo que se va convirtiendo como en esa bola de nieve muy chiva, uh-huh. Que hay que tenerle cuidado, pero sigue siendo algo bastante interesante para tenerlo vigilado, ¿verdad?
Y es algo que se va a seguir viendo. Perdón, Leo, nada más. Vea ustedes ahora los streamers. No sé si cuando salió Bad Boys Forever, de la última, ¿verdad? Que hey, me gustó la película, estuvo vacilona. Nada más que no hagan más, por favor, Will Smith, no te dediques más a esa. Hey, el Rubio se entrevistó a Will Smith y al otro actor que se me va el nombre siempre.
Martin Lawrence.
Ajá, los entrevistó. Y el Rubius, ¿y cuántos millones de vistas tiene esa entrevista en YouTube? Ahora el Rubius va a aparecer en Spider-Man haciendo un cameo. ¿Cuándo un streamer ha aparecido en una película de esta magnitud? Y ahí van. Entonces yo creo que igual, y Luisito Comunica haciendo la voz de Sonic, no vayamos tan lejos. O sea, la gente decía, pero hey, gente que ha estudiado locución y por años y
doblaje,
y viene este mae que no sabe nada y solamente por ser famoso y ya.
Entonces, es que lo malo es que como productor le sale más barato cobrarle a un streamer que a un,
totalmente.
Que a un actor de locución.
Al final no lo hizo mal.
De hecho, Comunica. Olvidé decir eso, pero también, o sea, me gustó mucho el discurso inicial. O sea, soy Activision, pero...
Ajá, sí, exactamente.
Hey, los patrocinadores son Facebook y Amazon.
Y hace de Project y a
tampoco
todo
el mundo. Es una santa paloma, ¿verdad? Y es decir, Quantic Dream demandó a Kotaku yo me acuerdo a varios periodistas por decir cosas que son de la empresa, o sea, por hacer periodismo, por denunciar actos de acoso laboral dentro de la empresa. Y entonces la ironía se juntó con el trailer de Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Entonces yo como, sí, Kili, tranquilo, bueno, sigue hablando.
Sí. No, y de hecho mucha gente...
No puede faltar ese tipo discurso. De controversias. O sea, sí, que de por sí, es que volvemos al punto. O sea, yo creo que ahorita todo esto lo que va haciendo es como una amalgama o un compilado de tweaks que le van a ir haciendo a estos eventos para ir haciéndolos cada vez mejor y ver qué funciona, a ver qué no funciona, a ver qué trae, a ver qué no atrae gente. Creo que, si me lo permiten, digamos, yo sí diría que trabajar un poquito mejor las categorías, porque hubo muchas categorías con las que para mí no tenían como mucho sentido, y creo que darle como esa importancia, ok, este es el juego del año, ok, pero creo que incluso eso debería tener su categoría, sí. O sea, porque, ok, yo preferiría decir, ok, ¿cuál es el mejor juego de deportes? ¿Cuál es el mejor juego de aventuras? Pero decir que de todos esos que no tienen nada que ver uno con el otro, hay uno que es mejor que todos, creo que sí es un concepto que todavía se tiene que trabajar.
Sí, a mí me gustó. A mí me gustó mucho lo de, ¿cómo se llama? Las presentaciones, ahora por lo menos se da un tiempo de pausa, digamos, y dice, bueno, y el ganador es uh-huh, personaje. Uh-huh. Y en otra, una que otra, les da como un chance de presentarlos. Pero digo yo, ok, sí, es un show que dura 3 horas, digamos. A nivel de streaming eso es bueno, porque entre más streamea usted mejor. Pero de ahí me hubiese gustado por lo menos ver a más gente hablando. Por ejemplo, lo del mejor RPG no salió nadie, fue como raro. Mejor accesibilidad sí, y todos esos. Pero sí, ahí va como encaminándose, digamos.
Ahora, ¿tienes algo? Perdón, no sé si te interrumpí.
No, adelante, de hecho. Okay.
No, perfecto, para ir avanzando, ¿verdad? Porque obviamente hablar del evento y demás. Ahora, también tenemos que hablar de It Takes Two, porque bueno, hay muchas categorías, y bueno, aparte de los eSports y demás, y bueno, premiaciones y todo bien. Pero hay dos cosas. Obviamente hablar de It Takes Two. It Takes Two, ya, GOTY 2021. Y de verdad, yo lo dije al principio, y si alguien lo pensó, pues bien. Bueno, Nacho aquí... Julián dice, ahí tienen un papel muy importante las distribuidoras Devolver, por ejemplo, Devolver Digital.
Y Julián, dice también del Toro con Death Stranding, exactamente. Ahora, sí, la inclusión y vemos también cómo están trabajando esto. Ahora, Elden Ring es From Software con George R. R. Martin, como y un escritor de libros y también que ha dado para series y ahora escribe para un videojuego. Bueno, entre otras cosas. Ahora, el tema de It Takes Two como juego del año, y lo podemos comparar también. ¿Qué pasó con Ratchet and Clank y Psychonauts 2? Que me acuerdo, siempre leo hablando muy bien de Psychonauts 2, y obviamente creo que Ratchet and Clank, y gráficamente, y lo dijimos la vez pasada, juego utilizado prácticamente el conejillo de indias, digámoslo así, de Sony, para mostrar lo bien que corría su consola, tiempos de carga, gráficamente, la parte técnica, hermoso. Se debe ver Ratchet and Clank en una pantalla 4K y el ecosistema completo. Pero no ganaron nada. Y mi pregunta es esto: dos juegos que están nominados a juego del año, y supone que son grandes juegos, y no ganan juego del año, pero no ganan absolutamente ni una sola categoría más. ¿Qué es extraño, no es extraño? ¿O soy solamente yo que me extraño de que, si son juegos del año o están nominados a juego del año, es porque son sensacionales en muchas áreas, pero no ganan juego del año y no ganan ninguna otra categoría? Solo yo lo veo mal.
De hecho, verdad que no hubo categoría mejor plataforma, yo no lo veo aquí. Qué vacilón.
Categorías, creo que las que el juego estuvo nominado fue multijugador, familiar, narrativa, dirección, voz del jugador y juego del año.
En los Game Awards. Antes había uno de mejor plataforma, si lo
quitaron. Sí, de hecho sí.
Y ese me hubiera perfectamente ese sido para tanto para Psychonauts 2 como para Ratchet & Clank. Claro. Lo que puedo decir es que, bueno, yo que puedo llevar como tal vez 6 o 7 años tratando de escoger como nominados y ganadores, digamos, en mi hija revista, es un proceso muy delicado porque uno quiere que todos ganen algo, y yo creo que bajo ese criterio creo que esos premios sí fueron repartidos bien y de forma justa. O sea, yo me imagino que todos los outlets le dieron a cada uno su premiecito, porque por ejemplo, si uno ve con una que otra diferencia, por ejemplo Forza Horizon, como dije, se llevó 3 premios: mejor juego de carreras, accesibilidad y mejor audio, que de hecho la vez pasada lo dijo Jorge y muy bien, ahí la pegó bastante. Y mejor audio, y digamos, están bien repartidos, por lo menos uno o dos premios. Y Takes Two se llevó, por ejemplo,
juego familiar,
mejor juego familiar, mejor juego del año
y multijugador.
Y multijugador. Y eso me parece fascinante. Yo siento que esos dos quedaron por fuera por desempate, porque entre esos 6 nominados hay como una línea muy delgada. O sea, es que los 6 juegos son muy buenos y es muy difícil como quedarle bien como a todos.
Y pero si estamos de acuerdo que
hay
no sobresalen, Leo, no sé cuál es su opinión, no sobresalen uno del otro. O sea, que diga, es que este está por encima. O sea, It Takes Two es un gran juego, está por encima de los demás. Año luz.
Yo lo empecé hoy, no puedo decir mucho realmente, digamos. Yo sé que hay gente que lo ha pasado.
Yo no lo he jugado, o sea, desde el punto de vista que yo no lo he jugado, pero es que lo que digo yo es esto: o sea, las distancias entre cada uno de los nominados no es tanta como decir Red Dead Redemption 2 con Celeste. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, la diferencia, la distancia entre uno y otro.
De ahí, es que el asunto con eso es más que todo por las calificaciones que tienen todos, nuevamente, porque todos pegaron. ¿Pasó algo ahí?
No, perdón, es que estaba leyendo el comentario de Bafe.
Ya, para, o sea, de entre todos son muy comparables, como entre 85 a 90 todos. Uh-huh. Entonces yo siento que cualquiera pudo haber sido un buen candidato. It Takes Two, yo siento que yo sí creo honestamente que todos los outlets se sentaron bien, se rascaron la barba y dijeron, ok, ¿cuál de todos presenta como el mejor premio, como innovación y rompe barreras y se puede jugar? Es decir, en los mismos juegos que ganó como mejor multijugador, por ejemplo, sobre otros juegos que ya tenía, que tienen multijugador en línea, ganó It Takes Two, por ejemplo. Yo siento, y es más, le ganó a Nintendo el mejor juego familiar. Es decir, tiene como rompió como esas barreras o esos esquemas que usualmente no son habituales, digamos. Uno espera que Nintendo gane en familiar, uno espera que, que un shooter gane en multijugador. Entonces, yo personalmente me encantaría que sigan haciendo juegos así. ¿Por qué? Porque a nivel de diseño, una cosa es hacer un excelente plataformas como Super Mario Odyssey, otra cosa es hacer que sea funcional para dos personas. Ese es el asunto. O sea, si yo tal vez dándole el razonamiento a los jurados, es como, man, ¿qué voy a hacer? Si yo me siento a los 5 grupos de estudio y los 6 grupos de estudio nominados y digo, okay, ¿quién de aquí sabe hacer un multijugador local que sea bueno, que sea de calidad, que tenga material de buen cine, indie A24, y que sea un plataformero cooperativo? Yo creo que esa fue la cuestión en los ganadores.
O sea, podríamos decir entonces que la propuesta que ellos hicieron fue lo suficientemente innovadora dentro de un mercado que ya estaba lo suficientemente explotado como los multijugadores, que fue lo que le pudo haber dado entonces el título de juego del año.
Lo cual quiere decir que cuando todos están como muy, o sea, cuando ya usted sabe quiénes son los pesos pesados, como el caso de God of War versus Red Dead Redemption, ¿verdad?
Ajá.
Versus aquí, que todos los 6 son comparables, It Takes Two, Resident 8, Psychonauts 2, Ratchet and Clank, etc. Metroid Red, particularmente. Todos son muy comparables, entonces ya cuando no hay como un rango de popularidad, entonces decidimos por innovación. Yo creo que por ahí va el asunto, digamos. Pero bueno, Joseph Fares es como un meme propiamente, pero... Es decir...
Sí.
Dice Mafe, aquí está el comentario por el cual nos estábamos sirviendo. Creería yo, no son el mejor en su categoría, es como un burrito, dice. La tortilla, los frijoles y todo por separado no tiene mucho sentido. Ya todo unido es muy rico. Perdón el ejemplo. Trabajar hasta hora de hambre, dice.
Pero sí, y ahora gracias a Mafe, ya a mí me dio hambre.
Sí.
Sí, ya. Ahora
gracias, Mafe.
No le llegó a no ver acá.
Pero sí, o sea, creo que no es cuestionable. Para mí no es cuestionable que Texto sea juego del año porque es un juego y yo he visto... Sí,
Tengo un dato curioso de Texto.
Dale.
Yo estoy
siendo demandado por Texto.
No, o sea, bueno, ya no lo demandó, le prohibió o le quitó el chance de poder registrar la marca de It Takes Two, sí, por ser tan parecido. Entonces han tenido problemas de marca.
Es una estúpida.
Gracias, una estúpida. Gracias Mike, porque me quitó el chance y me quitó la gloria. ¿Sabe qué, Mike? Buena nota, chao, adiós a todos, me voy.
¿Quién quita que eso pudo haber sido? ¿Quién quita eso? ¡Ah, sí! Se va a quitar el copyright, tome, juego del año.
No, y muy cierto lo que mucha gente, yo vi un comentario por ahí, sí, mae, sí. Take Two, enfocarte en arreglar la trilogía de GTA y sacar GTA 6 en lugar de hacer una demanda para Take Two. Pero bueno,
sin embargo, hablando
qué
un
buena
poco,
nota, Michael, mae.
Pero, mae, Jorge, mae, pensé que era otra vara, mae, perdón.
Visionario.
Mae, de hecho, le debo una.
O sea, de hecho iba a decir algo, pero eso era de la segunda pregunta de por qué hay tanto trailer y por qué hay tanto cinemática y eso, ajá, también, ajá, lo voy a meter en el video que estoy editando, pero ahí lo van a ver.
Leo, te estás pegando.
Un dos, probando.
No, se oye, pero te ves ahí como borroso. Dale, ahí,
ah,
ahí,
ok,
ahí,
rayos.
Ahí va bien.
Bueno, ahí va, la próxima pego cable ahí. Mucha gente se queda como curioseando de por qué hay algunos trailers que son cinemáticas. De hecho, si usted ve el trailer de Star Wars Eclipse, por ejemplo, o el trailer de Alan Wake 2,
Hellblade. Hellblade vimos un poco gameplay.
Hellblade sí hay gameplay, ya ese sí se ve más Fortnite. Ese sí se ve que va a salir el otro año. Pero.
Sí, eso sí, Squad también, no vimos gameplay.
Sí, hubo gameplay. Hubo gameplay. Como varios segundos de gameplay en el trailer.
Poquito.
Sí. Okay. Pero tomemos el mejor caso, que es Star Wars Eclipse, porque se ve como toda la presentación, toda la cinemática, que es típico de Quantic Dream, ¿verdad? Y mucha gente se queda, madre, se ve bonito y se ve muy chuzo, De hecho, se ve muy bueno y me lo va a comprar. Pero uno que ya lleva tiempo, uno dice, es que es cinemática, no sé cómo se ve el juego.
Ajá, totalmente, sí.
Hay un reporte reciente, de hecho, quiero encontrar el artículo, porque yo nada más lo escuché en un podcast, pero dijeron más que todo que muchos de esos trailers son como una carta de presentación para invitar a los desarrolladores para que vengan a trabajar para el estudio, no para la audiencia. Claro, tiene sentido, por eso esto es un espectáculo para Fernale, como le quiera decir. O sea, todo eso no es para nosotros, es para la gente que quiera venir a hacer Star Wars, digamos. Entonces,
okay.
Podría decirse que fue como lo que pasó con el Battlefront 2, que la cinemática era super jeta y el juego terminó siendo así como meh.
Exacto. Entonces, es decir, eso hay que analizarlo, porque muchos de esos juegos que uno ve no terminan siendo como son, y también es una imagen que quieren vender con, por ejemplo, con Hollywood, que ahora Hollywood está utilizando un Real Engine en algunos contenidos, ¿verdad? Entonces, es decir, es un arma doble filo, ¿verdad? Sí. Pero es una curiosidad muy interesante.
Bueno, entonces voy a soltar otra curiosidad. Y si, Mike, si usted me quita la gloria momento, Mike.
Voy a apagar el micrófono, vea.
No, mentira. No, pero, o sea, primero que el juego ya se había anunciado desde 2019. Se le había hecho bulla y se presentó en 2020 ya como una formalidad de lo que el juego estaba siendo. Okay. Y se vendieron 1 millón de copias al mes de que el juego había salido. Y para octubre de 2021 había alcanzado los 3 millones de copias. Entonces, no vendió, o sea, pues es un montón de copias, por supuesto, pero hay otros juegos que en un debut han superado esos montos. Entonces, quiere decir que no es tanto por ventas, o que aquí las ventas no jugaron un papel importante en cuanto al premio que recibió el juego, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que no siempre se vaya por el lado de que, ok, sea que con esto vendemos más, es que ya el evento vende. Entonces, claro. ¿Me entiendes? O sea, a mí realmente no me importa meter un juego que haya vendido 100 millones de copias si voy a hacer que otros juegos que ya vienen van a vender el 3 o 4 veces lo que se proyectó al juego que quedó en ese año para hacer juego del año. No sé si me explico con la idea.
Sí, claro. Ventas no significan un factor determinante.
No, y porque igual el evento me va a hacer vender muchísimo más a otras empresas. Entonces, claro. Para la gente que tal vez cree que puede llegar a pesar, no fue en este caso.
De hecho, si nos podemos saber como en temas de boom o de impacto, que también puede ser un factor, y podemos decir que Metroid Dread puede habérselo llevado, ¿verdad? Porque incluso Metroid Dread, siendo una saga que no ha vendido mucho, sale el anuncio de Metroid Dread en el E3, la gente esperaba Metroid Prime 4, llega Metroid Dread, enamora a todo el mundo, incluso gente que nunca ha jugado Metroid Dread tocó Metroid Dread. Nintendo lo elige para lanzarlo con su nueva versión de Switch. Y no ¿Cuál? ¿La OLED? ¿Qué pasa?
Voy a traer algo.
Oiga, ojo. Dice Jorge que Metroid 3 es basura, señores.
No. Así que. El Switch OLED. El Switch OLED.
Ah, bueno. Yo iba a sacar un clip yo de esto y iba a subirlo por todas las redes. No, pero. Pero. Sí, el Switch. Pero el Switch, sí, sale. Y bueno, no, y la gente puede decir, ¿por qué Metroid Dread? Y mucha gente pensaba, quizás el factor de que esté en Switch solamente sea un tema que uno diga, y por eso no fue juego del año, porque no fue probado por todo el mundo, solamente el que tiene Switch. Aunque hay más de 80 millones de Switch en todo el mundo vendidas, pero no hay Citex 2 que está en todo lado, ¿verdad?
Nuevamente, está defendiendo.
Que Jorge dijo que era una cochinada, acaba de decir, yo no sé.
No. Aclaro, gente, yo dije que el Switch OLED era una porquería, no el Metroid, que sé que es un buen juego. Y de hecho, si ustedes se van a ver el video de la vez pasada que hablamos de esto con mis amigos aquí presentes, yo dije que Metroid posiblemente llevaba juego del año. Sí, entonces, Mike, bueno, me echa su gente encima porque entonces...
No, pero ¿sabes qué interesante? Lo que estaba diciendo yo nada más de que por impacto, Metroid Dread y Takes Two... Resident Evil, sí, es impacto, pero evidentemente el juego ya conocemos la saga. O sea, sí, gran juego y demás, pero ya conocemos la saga. Con otros que estaba nominado, bueno, saca los dos, que sí, quizás también por impacto en este caso, y Deathloop también, que es un juego que mucha gente estaba diciendo, no, nada que ver, eso y lo otro, y burlas de que es un juego de Xbox en PlayStation, y al final terminó callando bocas, Deathloop.
Como le como le digo, las premiaciones fueron muy repartidas y yo siento que esta es la de las pocas veces que todos los outlets están de acuerdo. Y por ejemplo, le dieron un premio a mejor juego de aventura de acción a Metroid Dread. De hecho, las únicas las únicas cosas que puedo reclamar de los dos que jugué es por qué no está Returnal en juego del año, pero ahí por lo menos se llevó mejor juego de acción, ¿verdad?
Quizás por los problemas que tuvo,
Jugar.
¿no? Problemas al principio.
Sí, pero es un juego que toma sus riesgos. Yo siento que es un juego que no le tiene miedo a los riesgos. Es un estudio que no le tiene miedo a los riesgos. Y el otro que todavía lo estoy pensando, honestamente, es el de mejor narrativa, que se lo llevó Guardians of the Galaxy, digamos. Que igual, no he probado Deathloop, no he probado Life is Strange, True Colors, Psychonauts lo he probado y siento que es buen candidato, pero es como, wow, o sea, que me imagino que es bastante bueno. De hecho, yo lo compré en el Play 5 y estoy como a punto de empezarlo, pero, o sea, no sé, estoy muy. Ese me curiosea mucho, no sé por qué. O sea, quiero
Sí,
ver.
obvio, claro.
Quiero ver por qué
Es
lo
otra
escogieron,
vara,
digamos.
es otra vara diferente a lo que fue. Es un aliciente, creo yo, diferente a lo que fue Marvel's Avengers, ¿verdad? Que ese sí fue un.
Creo que ese fue un factor.
Aunque yo lo pasé en un día, pero bueno.
Cabe resaltar que este podcast no es patrocinado por PlayStation ni Sony Entertainment por aquello.
Pero podría.
No, pero voy a decir
Ojalá,
algo.
ojalá.
Voy a decir algo que sí parece ser patrocinado
Vamos a
por
hablar
Sony
con Damián.
PlayStation. ¿Qué pasó
Fuerte
con
de
Nintendo?
Latinoamérica.
¿Qué pasó con Nintendo, señores? Nintendo no apareció, no vimos nada, no vimos Zelda, Bayonetta,
Sí,
Metroid
yo me quedé
Prime.
esperando un trailer de
¿Qué
Zelda.
pasó? ¿Qué pasó? No vi ese meme, el meme de que llega Nintendo, el ejecutivo, aquí están los trailers. Híjole, ya no hay tiempo. No, pues ya no había nada, dice.
Al Reggie, estuvo Reggie por lo menos.
Reggie,
Ahí
pero
está,
Reggie ya no. Reggie
retirado.
fue,
Ahorita
Reggie
se
fue.
hace.
Doc Bowser estuvo también, pero.
Bien.
¿Pero qué? ¿Qué pasó con Nintendo? No, 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 no hay
Yo
nada. Todo lo
creo
presentaron en
que.
E3.
Yo me atrevería a decir algo bastante hardcore. Y es que yo creo que ya Nintendo le está comenzando a pasar la factura el seguir utilizando la misma fórmula familiar para mantenerse en tops de ventas y demás. Si hablamos de Game Awards, ¿verdad? Y este tipo de eventos.
Términos de premios y
Si se
sí.
quieren colocar aquí y quieren recibir, que no la necesitan, pero si quieren recibir ese tipo de publicidad, Nintendo tiene que cambiar la fórmula. Ahora, si no les interesa y no es algo que a ellos les llame la atención, porque igual hacen su evento y lo ven millones de personas y venden miles de copias, entonces van a seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, y vean, ahí estuvo Metroid. Pero en cuanto a lo que se anunció, trailers y lo que viene y demás, yo siendo Nintendo, a mí no me importaría, la verdad. Porque yo creo que ellos ya saben que tienen el suficiente poder de mercadeo y de hacerle bulla a sus cosas y no necesitan una gala como para darse a ver, ¿verdad? Pero si lo quisieran hacer, tienen que cambiar la fórmula. No, no pueden seguir haciendo lo mismo y esperar que este tipo, que esta gente le llame la atención meterlos ahí.
Yo no me
Mi
sentiría.
humilde opinión.
Sí, yo no estaría preocupado, honestamente. Yo siento que la Nintendo Switch nos ha dado excelentísimos juegos en términos de calificación y ventas. Breath of the Wild es como un buen ejemplo. Y de todos los juegos del año, de Nintendo solo tiene uno, pero es Breath of the Wild y tiene como un 9.5, 9.4 ha ido bien, por ejemplo, con Fire Emblem Three Houses, Super Mario Odyssey es de los mejores de la saga, el Animal Crossing Horizons es de los mejores de la saga, Metroid Dread. Yo siento que este año es la excepción de la regla porque es lo que nadie quiere hablar en ningún lugar salvo las noticias de televisión local y es la pinche pandemia, digamos. O sea, es lo que ha afectado a todo el mundo. Entonces yo
Sí.
estoy casi, casi
No,
seguro que esa Switch OLED iba a ser una Switch en 4K y con más mejoras, pero por la crisis de los contenedores no arriesgaron a nada, digamos. O
sí,
sea.
buen punto. La verdad es que dice todo lo que se había especulado y es muy raro, ¿verdad? Es muy raro cuando algo hace mucha bulla y no pasa, ¿verdad? Porque se ha
Sí.
hablado de muchos
Es
temas
eso.
y hace bulla, bulla, pum, y pasa. Y se
¿Qué es
habló
lo que le va a
mucho.
pasar a Sony con la disque consola portátil que durante tantos años se ha hablado y se ha especulado y en el momento que salga yo creo que no va a volver a ser otro fracaso, porque es por lo mismo?
Y Nintendo vendrá con su 4K y sus mejoras con la sucesora de Switch. A fin de cuentas, dijeron, ok, cambiamos los planes.
mejor sí. Saquemos esta OLED, algunas mejoras que nos han estado pidiendo, el audio, que la imagen, que la batería, que
esto, Bluetooth, ¿no? ¿Verdad? ¿Le pusieron también?
Para todo, realmente para la
no, pasada Bluetooth, también. Bluetooth hasta o sea, el
switch. No, pero me refiero a que creo que ahora se le puede conectar audífonos por Bluetooth y antes no se podía hacer.
Sí, pero a la OLED.
Pero
a la
igual, exacto, se puede hacer en las dos. Es que
no, fue como una actualización general. Pero
siempre,
vamos.
Siempre tuvo Bluetooth todo este tiempo, maldición.
La OLED sí tuvo ahí sus mejoras de audio, de pantalla más grande. Y incluso sí. Por ser OLED tiene mejores colores, más intenso y todo el asunto. Pero bueno, puntos este. Se me fue lo que iba a hablar porque me metieron ahí el caballo. Pero bueno, ok. Ahora, ya para ir cerrando, Leo, no sé si tenés algunos puntos ahí que querías comentar, como estadísticas y demás, para ir cerrando. Sí. Y pues yo creo que hemos hablado también, porque la idea no era hablar de cada categoría, porque hay miles de podcasts que hacen lo mismo. Entonces la idea es hablar un poco, opinión, punto de vista más general. Dale, Leo.
Varias curiosidades para que se las lleven en mente y que posiblemente vayamos a seguir hablando el resto del año, también en mi futuro canal ahí que estoy haciendo poquitos, pero...
In English.
English, do you speak it? Dice mejor juego, ¿cómo se le puede decir? Mejor juego por trayectoria. Se lo llevó Final Fantasy XIV, amigos. Yo sabía.
Sí, usted lo había dicho, sí es cierto.
Y hubo varios videos y varios tweets y ellos estaban muy contentos y muy llenos de lágrimas, de felicidad y todo. Porque.
¿De qué estás hablando? Perdón, Leo, es que...
Final Fantasy XIV.
Ah, la nueva expansión, algo así, ¿verdad? El cierre, de lo que estás hablando.
Sí, sí. De hecho, es un cierre de la historia principal, ajá, aparentemente. Y es un arco que empezó como en el... O sea, la historia de ellos es genial, uh-huh, pero básicamente empezó mal. Y después sacaron a Realm Reborn y hicieron como un... 360 ahí y mejoraron todo y fueron sacando expansión por expansión hasta que sacaron esta que salió este año, creo que se llama Endwalker, y uh-huh, está genial, la verdad. De hecho, si la gente lo quiere jugar, está en PC, Play 4 y Play 5, uh-huh, gratis hasta el nivel 60, ¿verdad? Nada más que es básicamente la primera y la segunda expansión.
Perdón, nada más como dato, que hubo mucha gente que pagó el Early Access y no pudieron jugar, ¿verdad? Eso fue el reo que hubo mucha gente con Early Access y no pudieron jugar y no les sirvió de nada y lo jugaron con un montón de gente porque colapsaron los...
Sí, ahora creo que sí se puede, digamos.
Ya, y ahora sí.
Y ahora está genial. Los otros datos que no hemos hablado, mejor uh-huh, juego de peleas, Guilty Gear Strive.
Ajá, Leo está feliz.
Sí, muy contento porque para mí igualmente es una categoría poco popular. Históricamente sería... Solo hay un juego de peleas que estuvo en los nominados a Juego del Año, que fue Super Smash Bros. Ultimate, uh-huh, en su momento. Uh-huh. Y Guilty Gear no lo logró, pero logró este. Age of Empires, mejor simulación y estrategia. Muy bien. Y otra cosa muy interesante que mucha gente dijo. Por cierto, Genshin Impact, le guste o no, mejor juego móvil también. La cara. Solo quería verle la cara de decepción a Mike. Y mejor banda, sí, mejor audio diseño, ya lo habíamos dicho. Pero la otra cosa que iba a decir, porque mucha gente dice como, porque Joseph Fares tiene como esa encrucijada con los Oscars, ¿verdad? Y eso tiene una historia, ¿verdad? Joseph Fares es el director de Haze Light, que es el estudio que hizo It Takes Two, Way Out, etc. Él antes era un cineasta, de hecho él hacía películas, él hacía cortometrajes, pero la industria del cine, como le llaman industria, es muy devorada almas, es muy selectiva muchas veces y no siempre queda espacio para cineastas como Joseph Fares. Joseph Fares no tuvo suerte y se fue a los videojuegos, muy parecido a lo que le pasó a Kojima, parecido, y aquí le está yendo muy bien. Entonces, esa intención de ir en contra de los Oscars no es tiene un trasfondo, digamos. Uh-huh. Y sería irónico que ganara un Oscar eventualmente. Es lo que puedo decir.
Tiene una personalidad muy... O sea, es una personalidad.
Correcto. Y todavía otro dato curioso con respecto a los streams. Creo que todavía no han sacado la cantidad de streams o bueno, revenue que ha dado, pero el año pasado por lo menos The Game Awards tuvo 40 millones de, digamos, de vistas en comparación a los 9 millones que tuvo los Oscars de este año. Entonces, yep, ahí va para arriba,
claro, el hombre. Claro. Entonces, buenísimo dato ese, sí. Y eso que no transmití yo, porque yo les hubiera ayudado un montón, pero no pude. Perdón, Jeff, perdón.
Sí, lo siento.
Qué pena, qué pena.
El sector de los videojuegos perdió mucho.
Ese día se vio sumamente afectado, claro.
Sí.
Así es.
¿Qué más, qué más? Sí. ¿Listo?
Esta chica que se llama Maggie Robertson ganó mejor actuación por Lady Dimitrescu. Eso me parece muy bien. Yo siento que
nuevamente, le ganó a Giancarlo Esposito.
Es que los premios se tienen que quedar con los actores que actúan en videojuegos y que van a tener una carrera ahí, digamos. Usted sabe que Giancarlo Esposito va a tener carrera en Hollywood.
¿Está diciendo usted que eso está ya manipulado?
No,
yo Leo dice que The Game Awards es un evento manipulado.
Ah, no, para nada. De hecho, yo diría que casi ninguno o ningún evento, tal vez así como esta, podría ser. Pero no veo nada acerca de estadísticas. Ah, sí, la Matrix estuvo fascinante. Muy bueno.
Ah, bueno, ya vamos a hablar de eso, Leo, sí, para cerrar. Pero dice Mafe, ¿qué opinan de la narrativa? Ganó Marvel's Guardians of the Galaxy, que ya por ahí Leo lo mencionó.
Ya, ahora, ¿no? Sí, estoy ganonado, no sé. O sea, tengo. Yo compré Deathloop y Life is Strange Two Colors. Y estoy pasando It Takes Two. Entonces tengo que ver eso, o sea, tengo que ver por qué. Ah, bueno, y Guardians of the Galaxy. Entonces, me sorprende, no sé. Pero esa es una categoría que era más esperado alguien como Life is Strange o Psychonauts 2, digámoslo. O It Takes Two.
Perfecto. A toda la gente que ha estado por ahí conectada, muchas gracias. Antes de cerrar, y bueno, habíamos hablado de The Game Awards, del evento, de la gala, de la inclusión del cine, que lo vimos el año pasado, lo seguiremos viendo. Y bueno, lo hemos visto siempre, de hecho, lo seguiremos viendo. Y es bueno, y vea que hay The Best Performance, y eso tiene que ver mucho con la actuación dentro de los videojuegos. Y ahora igual que Marvel, todos los actores ya quieren formar parte de Marvel, y ahora cualquier persona también pues gustaría formar parte de los videojuegos también con alguna actuación, y creo que pueden convivir. Opiniones van, opiniones vienen. Y puede usted gustarle o no, y bueno, y a fin de cuentas eso ya está. The Game Awards es un evento muy importante cada año. La gente sí estaba ahí quejándose, más que todo en España. Como les digo, yo sigo mucha prensa de España y terminaron a las 5 o 6 de la mañana, 4 de la mañana el evento. Y
entonces, ¿por qué estarían quedándose?
Sí, ¿no? Y de hecho dicen, y es algo muy cierto, ¿por qué hacer el evento los jueves y por qué no un viernes, un sábado, ¿verdad? Es interesante el día que elige para hacer esta gala, pero quizás sí para ayudar a todo el mundo y en otro horario quizás, pero bueno, eso ya son cosas ahí mínimas. Pero It Takes Two, juego del año, señores, así que tenemos el próximo año, que viene fuerte, el próximo año, si sale todo lo que está planeado salir.
Sí, se viene muy pesado.
Bueno,
muy pesado. Por cierto, me encantó ver a Sam Lake ahí, porque él es un grandioso escritor, un grandioso director, productor, y él le fascina a Estados Unidos y se nota la presencia. O sea, el chiste que dijo de que traje la lluvia aquí en Los Ángeles, que la ficción se volvió realidad, me encantó, no sé.
Ya estuvo mano a mano, de hecho, con Jeff, ¿verdad? En ciertas ocasiones estuvo por ahí.
Claro, es una grata persona, es un grato artista.
Entonces. Y también, bueno, el anuncio de Slitherhead, que es este juego de los creadores de Silent Hill, que es una propuesta interesante, y de Akira Yamaoka, ¿verdad? Que pues que hizo la música de Silent Hill, también está por ahí metido, y una propuesta que ya hace rato no vemos, creo yo, y yo creo que es lo más cercano que vamos a tener de Silent Hill, este juego con esa loquera que le agarró, sí. Y la señora que abre la bocota, ¿verdad? Y todo el asunto. Bueno, es un juego que por ahí impactó, también vimos ahí Hellblade, lo nuevo Hellblade, que va a ser exclusivo de Xbox, ¿verdad? Creo, al menos por temporalmente. Creo que sí saldrá. Va a ser
exclusivo de Xbox y PC. No va a salir en PlayStation.
Bueno, igualmente eso dijimos de los exclusivos de Sony y salieron en PC, así que en un momento puede salir en
PlayStation. No le precisa sacarlo en PlayStation.
Todo puede pasar.
pero sí.
Pero bueno, vimos también por ahí Hellblade, sí. Y también, bueno, ya lo que fue Sonic. Vimos un juego de Sonic también. ¿Cómo se llamaba el juego de Sonic?
Sonic Frontier.
Frontier.
Que decían que es Frontier. El Sonic Birth of the Wild, ¿verdad? Siempre hay una comparación con Zelda en todo lado.
Eso puede salir terrible, sí, o puede sí. ser buenísimo.
O puede ser una genialidad, totalmente, sí. Y también la película de Sonic, Matrix, y la serie de Halo de Paramount Plus. Que madre, me gustó un montón cómo se ve el Master Chief live action, madre. Yo quiero ese casco. Yo quiero ese casco, madre. Yo soy amante de Doom Slayer, de Master Chief. Soy amante de los armaduras, madre. Y se ve impresionante. Y ojalá. A gente que dice, mae, ya por favor, dejen los videojuegos, no los hagan live action, ni series, ni películas. Yo no digo eso, yo digo, háganlo si, lo, vas a hacer, si lo vas a hacer bien. Porque Resident Evil, la película última, ya no quiero. Bueno,
no hablemos de eso, no hablemos de eso, mae. No arruinemos el programa, todo estaba muy bonito.
Mae, qué película, mae. Pena ajena, mae. Pero bueno. Conclusiones, amigos, conclusiones. Ah, bueno, Leo, perdón, hablamos un poco de ya para cerrar, ya pasamos la hora. Ya vamos a cerrar, pero ¿cómo viste lo de Unreal Engine 5 con Matrix?
Sí, no me acuerdo el nombre preciso, pero voy a decirle Matrix, la demo de Unreal Engine 5. Pero básicamente
es Matrix Unreal 5.
Matrix V5.
The Matrix Awakens.
Ah, es, gracias.
Ahí está.
Matrix Awakens es muy divertido, muy interesante. Claramente Matrix es un pionero en tecnología y en efectos especiales. Y qué mejor que juntarlo con Unreal Engine 5, que actualmente solo hay un juego, o sea, no hay juegos como grandes que se han desarrollado en Unreal Engine 5 de momento. Salvo Fortnite, el capítulo 3 de Fortnite sí está en Unreal Engine 5. Entonces esta presentación, esta demo, es una demostración para nosotros y también para los developers, para que vean cómo funciona, ¿verdad? Entonces te sale Keanu Reeves, ¿verdad? Vendiéndote la idea de cómo es, y lo ves así como por 2-3 minutos y te das cuenta que no es Keanu Reeves, sino que es una animación, ¿verdad? Entonces él se ve a sí mismo, muy chiva, sale Carrion Moss, ¿verdad? Y después ya lo meten como en la famosa simulación de Matrix 1, en donde entrenan, ¿verdad? Y esa es la demo, digamos, estás con un dummy, que es una simulación, disparando a agentes, ¿verdad? Y después de la secuencia de acción, puedes explorar todo el mapa, digamos. Se ve muy impresionante, o sea, yo no he... Cada vez que uno dice, no he visto nada como esto, llega este tipo de demos a cambiar la perspectiva. Y esta demo es genial porque la ciudad se ve muy, muy real, se ve muy densa. Hay un factor que a mí me gusta, que le falta a estos juegos de mundo abierto como GTA o Spider-Man, y es que haya densidad de carros, densidad de gente, pero haciendo cosas en la calle, ¿verdad? Como estando ahí, y por ejemplo salió Tim Sweeney, ¿verdad? Epic, creador de Unreal Engine también, y Fortnite, etc. Él dijo que habían 34,000 carros simultáneamente en la ciudad, digamos, corriendo, que de eso es algo muy difícil de ver en juegos como GTA, digamos, o Saints Row, etc. O sea, y el Play 5 está calientito, debo decirlo, o sea, sí. Yo no creo ver un juego así de aquí a 4 o 3 años, digamos. Uh-huh, pero muy buena la demostración. Si lo pueden bajar, está para Xbox Series X y PlayStation 5. Es una curiosidad, más que todo. Pero
¿Para
más
PC para no está?
No, de momento no está para PC.
Pero buenísimo. De hecho, está muy bueno y yo creo que estamos en una generación, quizás hay juegos que más disfrutan, o sea, que más muestran la next gen realmente,
sí,
que otros. Pero yo creo que de todo esto del Unreal Engine 5, en donde se va a desarrollar, de hecho Gears 6 no está trabajándose porque se está esperando que sea desarrollado un Unreal Engine 5, entre otros juegos. Y yo creo que esto realmente lo veremos en la próxima generación ya establecido.
en un futuro Play 6, en un futuro Xbox Series JX Y y en todo lo que venga, menos Switch. Yo no creo que Switch llegue a ser
Switch Mega OLED.
Bueno, Nintendo Mega OLED, exactamente. Pero bueno, a fin de cuentas, gracias Leo por esa apreciación. Y también Alan Wake 2, que nadie dijo nada de Alan Wake 2, pero dice, se mostró Alan Wake 2 y va a ser como un tipo survival horror, y eso es bueno. Por algo fue que lanzaron el remake de Alan Wake, y era para esto exactamente el anuncio de Alan Wake 2. Sin más que decir, muchachos, muchas gracias a ambos por realmente participar de su tiempo. Duramos un poco más por el tema de que hubo ese corte al inicio, no, ahí salió de mis manos. Pero gracias, de verdad, Jorge, por tu tiempo, que yo valoro siempre cuando me acompañan, porque usan el tiempo que tienen con sus familias y demás para estar por acá. Y Leo, también, por supuesto, agradecerte por estar por aquí. Y bueno, ¿dónde te pueden seguir, Leo? ¿Dónde te pueden seguir, Jorge? La gente que nos ve en YouTube y Spotify, aquí abajo en descripción, a un clic, sus redes sociales. Adelante, Leo.
Pueden buscarme en Twitter, en Instagram, en TikTok, como Leo S. Luna. Ahí estoy publicando historias, promos que me encuentra y opinión.
Sí, de hecho, sí quería recalcar que me salvó varios dólares Leo con sus publicaciones de promos ahora en enero y final de año, sí señor. Entonces, excelente contenido el que hace, síganlo. Y yo aparezco en todas mis redes sociales así, bueno, así.
Bueno,
BC91, aparezco igual, y estoy tratando ahí de ver si hago streaming en Facebook Gaming. Entonces, gracias, muchísimas gracias por el chance, Mike, por mí, purísima vía.
Para agradecerte, más bien, y siempre los tomo en cuenta. Ustedes saben que yo siempre, más bien, a veces digo, madre, seguro esa gente está otra vez, que hoy me erró otra vez Michael con otro podcast o show. Pero siempre estoy
escribiéndoles. Por cierto, no hemos hablado del modo Ultra Instinto de Mike, por cierto.
Sí, ya salió el Saiyajin que hay en mí. De hecho, me siento como más poderoso. Siento que soy una raza ya superior. Pero sí, ¿no? Hay un campecillo que me dice, de hecho se ve blanco, está entre blanco, morado, amarillo, es que toque agarró el color. Pero bueno, me gustó, hace rato quería hacerlo, ayer fui, tomé la decisión y pues aquí estamos. No me dolió, no lloré, no me ardió, no nada, la decoloración, porque dicen que cuando usted se decolora el pelo duele y arde. Y de hecho tengo amigos que he dicho, madre, yo lloré cuando me hicieron nada, así que aquí estamos, vamos a ver cuánto me dura.
Sí, he escuchado.
Sí, me compré un tratamiento que cuesta 15,000 colones. A ver si me funciona.
Muy bien.
Esperemos que funcione. Nos vamos. Gracias, Jorge. Gracias, Leo. Y a toda la gente que ha estado en sintonía. Mafe, también a Julián y a todos los que han estado por ahí. Gracias por acompañarnos. Y la gente que nos ve en YouTube, vea todo el contenido que tenemos por aquí. Abajo en descripción, redes sociales de ambos. Y también en Spotify tenemos mucho, mucho contenido. Sigo siendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más. Por la vida, gracias y que descanse.
El dato del inexperto. El punto de vista de un aficionado más. El dato del inexperto.